Evangelio de Mateo, hoy vamos a ir al capítulo número 5 para hablar bajo el tema el corazón y el compromiso del discípulo. La Biblia dice, Mateo capítulo 5 y versículo 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y ahí hay una serie de principios espirituales, valores que el Señor, valores del reino de Dios que Jesús comienza a enumerar. Ahora, en todo esto, los primeros 16 versículos que esperamos leer durante este mensaje, encontramos, hermanos, básicamente dos cosas. Una, el corazón, el carácter que debe tener un discípulo. Y segundo, la misión del discípulo, el compromiso que tenemos. Pero ve qué interesante, antes que Jesús hable sobre la misión del discípulo, que prácticamente está entre el versículo 13 al versículo 16, él habla del carácter. Porque realmente no se puede llevar a cabo una misión encomendada por el Señor a la iglesia, a sus hijos, a sus siervos, si antes en ellos no se ha formado un carácter, ¿verdad? Si antes su corazón no ha sido preparado para la obra. Nosotros hablamos de evangelismo, hablamos de llevar las buenas nuevas del evangelio, hablamos de las misiones, hablamos de llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, y eso es la misión que Dios nos ha dado. Pero será imposible realizar esa misión a menos que cada uno de nosotros como discípulos tengamos el carácter debido, hermanos, para poder llevar y cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Quiero recordarles, antes de estudiar este pasaje, un versículo que viene muy al caso, un versículo que fue declarado por Jesús dentro del contexto cuando Él está hablando acerca de Juan el Bautista, en el capítulo 11 de Mateo. Y dice, versículo 11, Mateo 11, 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y ¿quiénes son los que arrebatan el reino? El reino de los cielos, dice, y los violentos lo arrebatan. Dios está hablando aquí de una violencia, pero no está hablando de una violencia de espada, de armas convencionales. Está hablando de una violencia espiritual. Está hablando de un valor. Está hablando de tenacidad. Está hablando de una fe profunda, una fe que arrebata las promesas de Dios. Está hablando aquí de una violencia espiritual, hermanos, para hacer guerra, ¿verdad?, contra el enemigo, y guerra contra toda agenda de Satanás en contra de la iglesia. Estamos hablando de una violencia entonces espiritual que se requiere para poder arrebatar las bendiciones del reino. Y es por eso que la palabra de Dios dice que los violentos lo arrebatan. Quiere decir de que las bendiciones que Dios ha preparado, hermanos, para derramar sobre el mundo, sobre la iglesia, sobre los discípulos, se requiere de una violencia espiritual para obtenerlos. De ahí lo que dijo también Pablo, que estamos viviendo, hermanos, en medio de una guerra espiritual, ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual, una batalla espiritual. Entonces Jesús, en este pasaje de la Escritura, nos habla de cómo debe ser preparado el corazón de un discípulo para poder cumplir la misión. Veamos entonces, volvamos a Mateo capítulo 5. Dice el versículo 1, volviendo o viendo Jesús la multitud. O sea, el Señor ve de una manera distinta a lo que nosotros vemos. El Señor no ve, hermanos, la apariencia que tenemos, sino que Él ve el corazón. Él ve la necesidad espiritual. Y dice la palabra que Jesús, viendo la multitud, Él vio en la multitud, hablando el corazón de los hombres que lo rodeaban o los que le seguían, vio la necesidad espiritual que había en ellos. Porque los ojos de Cristo, hermanos, son ojos de compasión y ojos de misericordia. Y al ver esa necesidad, Él se apartó con sus discípulos. Ve qué interesante que esta enseñanza que el Señor da no es una enseñanza para las personas que no conocen al Señor, sino que es una enseñanza para los discípulos, porque dice, cuando Él se sentó, dice, vinieron sus discípulos. Y cuando los discípulos vinieron, y usted sabe que la palabra discípulo implica una persona que está comprometida de seguir a Cristo, está comprometida con la causa de Cristo. Ser discípulo muchas veces no es sinónimo de ser cristiano. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no están comprometidos con Jesús. Hay cristianos que no están comprometidos con la voluntad de Dios. Hay cristianos que no están comprometidos con el plan de Dios, con la misión del reino de Dios. Por eso muchas veces, aunque a veces sí, eso, cristiano es sinónimo de discípulo, pero a veces no. Cuando hace falta compromiso, entonces hay diferencia entre discípulo y cristiano. Pero aquí el Señor no dice que vinieron los cristianos para recibir su enseñanza, sino que vinieron a Él sus discípulos, aquellos que estaban ya comprometidos con Él y con su causa. Amados hermanos, aquí es donde comienza realmente la efectividad de nuestra misión como iglesia en este mundo. Parte del hecho de estar comprometidos con Jesús. Porque el discípulo que está comprometido tendrá un oído dispuesto, un corazón dispuesto para escuchar y para poner por obra la enseñanza del Señor, a diferencia de aquellos que no están dispuestos a oír ni a escuchar ni a hacer, ¿verdad?, de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para sus vidas. Así que para los discípulos, Él, abriendo su boca, dice, les enseñaba. Y la primera parte de esta enseñanza, lo que conocemos nosotros como bienaventuranzas, más bien tiene que ver con características del discípulo, tiene que ver con componentes del carácter del discípulo para poder llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, y esta palabra makarios indica algo grande y de larga duración. Es un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido, alguien digno de ser congratulado. Es la palabra, entonces, bienaventurado significa algo grande, algo de larga duración, una felicidad, hermanos, que no es convencional, un gozo, una certeza de la bendición que no está basado en una emoción momentánea, sino que está basado en la presencia de Dios y en la bendición de Dios en la vida del discípulo. Entonces veamos que cuando Jesús habla sobre estas características o componentes del carácter de un discípulo, está hablando de algo que perdura. Está hablando de algo que es sólido en la vida, en el corazón del Hijo de Dios, del siervo de Dios, en este caso de los discípulos del Señor. Y ustedes van a notar en cada una de estas bienaventuranzas que hay una especie de boomerang, ¿verdad? Porque hay un desafío, pero también regresa con una bendición. Por ejemplo, vea lo que dice el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es la característica, ese es el componente, pero viene algo que regresa y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un compromiso, pero ese compromiso trae, hermanos, una bendición a la vida. Y esto es sumamente importante. Quiero, hermanos, mencionar un significado, un valor aplicado al carácter del discípulo de cada uno de estos componentes. En el versículo 3 entonces dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu significa los que son sensibles, receptivos, que reconocen su necesidad de Dios. Son bienaventurados aquellos, son discípulos que están formando un carácter firme para servir a Dios, aquellos que son sensibles, receptivos, que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen que necesitamos depender de Dios. Hermanos, los que son sensibles a Dios, a depender de Él, son los que, dice acá, de ellos es el reino de los cielos. O sea, todas las bendiciones del reino de los cielos que están dadas a través de Cristo Jesús vienen, hermanos, como herencia para aquellos que son de corazón o de espíritu necesitado de Dios. Pobres en espíritu, entonces, va para los sensibles. Te recuerda una palabra, solamente le doy la referencia bíblica en Mateo 21:31. Jesús le declaró a los fariseos que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de los cielos. ¿Por qué razón? ¿Por qué los fariseos se quedaron y los publicanos y las rameras, dijo Cristo, van delante de ustedes al reino de los cielos? Sencillamente la diferencia es que los publicanos y las rameras mostraron una receptividad, una sensibilidad, un reconocimiento de su necesidad de Dios, de su necesidad de Cristo, mientras que los fariseos mostraron un rechazo al mensaje de Cristo, a la salvación que Cristo les ofreció. Sin embargo, Cristo, hermanos, encontró corazones receptivos, sensibles, necesitados, y ahí es donde el Espíritu Santo obró para salvación, a diferencia de los fariseos. Nosotros, como discípulos del Señor, debemos de mantener un espíritu, hermano, sensible, un espíritu dependiente, un espíritu receptivo a la bendición de Dios, al llamado de Dios, a la obediencia a Dios en nuestro corazón. Esto es clave, es importante para un discípulo que está en preparación para ejercer una misión. En segundo lugar dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos o porque recibirán consolación. Llorar es una expresión de dolor, ¿verdad que sí? Generalmente se llora por dolor, aunque se puede llorar por alegría, pero aquí el Señor no está hablando de un lloro de alegría, sino que está hablando de un lloro, un lamento, porque hay dolor. ¿Sabe lo que tenemos que llorar? Tenemos que llorar nuestros pecados delante de Dios. Tenemos que llorar como consecuencia, hermanos, de seguir fielmente la voluntad de Dios, porque seguir fielmente la voluntad de Dios no siempre es atractivo. Como acabamos de leer en el capítulo 11, hay una violencia espiritual que ejercer. Hay que llorar en el altar, clamando por la perdición del mundo. Debemos de llorar llevando la buena semilla de la palabra de Dios, como aquellos que nos han antecedido, hermanos, que llevaron la palabra, y el llevar la palabra les costó vituperios, les costó rechazos, les costó marginación de la sociedad, les costó, hermanos, algunos encontraron la muerte, el martirio. Pero Jesús dice que los que lloran por estas causas y por otras más, dice, recibirán consolación. Es mejor recibir la consolación de Dios por el lloro espiritual, el lamento espiritual de nuestro corazón, hermanos, que recibir el gozo temporal de este mundo, pero finalmente haya muerte en el corazón. Le voy a leer un par de versículos sobre esto. Dice el Salmo 126, versículo 5, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hermanos, no siempre El mundo va a aceptar la predicación, su testimonio. Generalmente las personas van a rechazar el testimonio. No espere usted aplausos de aquellos a quienes usted les predica la palabra, o aquellos a quienes usted les comparte el evangelio. A lo mejor lo van a rechazar, lo van a criticar y algunos lo van a violentar. Pero la Biblia dice que es bienaventurado aquellos que van, dice, llorando, llevando la preciosa semilla del evangelio del Señor. ¿Por qué? Dice, mas volverán a venir con regocijo trayendo los frutos. ¿Y cuáles son los frutos, hermanos, de la predicación? Que las almas se encuentren el camino que le lleve a Cristo, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Pero esto no es fácil. Veamos lo que dice también el profeta Isaías en el capítulo 38 y versículo 5. Dice: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Qué es lo que Dios dice que vio en Ezequías? ¿Qué es lo que vio? Oyó la oración y dice, y vio las lágrimas. Las lágrimas que este hombre derramó delante del altar de Dios, pidiendo su misericordia y la extensión de un tiempo, hermanos, para servir a Dios. Y dice que Dios oyó la oración y vio las lágrimas, y a causa de eso le añadió un tiempo más de vida. Entonces Dios ve las lágrimas, Dios ve el corazón quebrantado, hermano. Y esto es lo por lo cual Dios espera que nosotros lloremos. Se necesita este tipo de lamento, de clamor, de lloro delante del Señor, delante de su presencia. Y esto es lo que hace el carácter del cristiano, ¿verdad? El cristiano, hermanos, tiene que aprender, como todo buen soldado de Cristo, que va a caminar incluso en medio del desierto, y que van a venir penalidades, van a venir situaciones adversas, pero las situaciones adversas no lo han de detener, sino que tenemos que marchar hacia adelante. Ahí es donde Dios forma a los verdaderos discípulos, en las lágrimas, en el dolor, en el clamor, en el lamento. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son los que tienen un corazón moldeable, así como el barro, ¿verdad? Cuando está fresco, el alfarero puede moldear ese barro y hacer lo que él quiere hacer de ese, una vasija a su parecer. Hermanos, la mansedumbre tiene que ver con ser moldeable hacia la voluntad de Dios. Nosotros, como seres humanos, siempre queremos hacer nuestra voluntad. Por naturaleza, la carne nos impulsa, hermanos, a ir donde uno quiere, a hacer lo que uno quiere, lo que se le ocurre. Pero el que es manso tiene que aprender a hacer las cosas como Dios quiere. Tiene que aprender a ser como Dios quiere que sea. Tenemos que ser moldeados a la imagen del Señor, moldeados a hacer su voluntad. Los siervos obedientes a la voluntad de Dios, esos son los mansos. De estos habló Cristo más adelante en Mateo 11, 28 y 29, cuando Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, dijo Él, descanso para vuestras almas. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios, dijo Pablo en Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, entonces cuando me someto a su voluntad, hermanos, vamos a recibir los beneficios del reino de una manera maravillosa. Hagámonos una pregunta: ¿por qué cree usted que Dios usó a David? ¿Cuál es el secreto de David? Era un pastor, un joven sencillo, a lo mejor el menos indicado para ser un rey. Sin embargo, Dios lo escogió a él. No escogió a los hermanos que eran diestros para la guerra, a los hermanos que eran mucho, tenían mucha más experiencia que él, eran los mayores, habían estado ya por algunos años en el ejército de Israel, sino que escogió a David. Había alguna virtud en David que lo eligiera, hermano Dios, para ser el rey de Israel. Creo que la virtud más grande en él probablemente fue su mansedumbre. Fue, hermanos, la capacidad que David tuvo para moldearse a la voluntad de Dios, al perfil que Dios estaba buscando, a la voluntad de él. Entonces su corazón fue manso para poderse adecuar a lo que Dios buscaba. Y por eso Dios le dice al profeta Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque eso, dice Dios, yo lo desecho, porque yo no miro lo que mira el hombre, sino yo miro el corazón. Y Dios mira el corazón de los discípulos. Si hemos de ser siervos de Dios, que vamos a hacer, hermanos, impacto en este mundo con el evangelio, debemos de guardar nuestro corazón en la humildad y en la mansedumbre. Número 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre de Dios, los que tienen hambre de su palabra, los que tienen hambre de su presencia, los que tienen hambre de su salvación, de ese tipo de hambre está hablando aquí el Señor. Bienaventurados los hambrientos de Dios. Hermanos, los que tienen hambre por la gloria de Dios van a ser saciados, van a ser bendecidos. Su corazón va a ser extendido, va a ser fortalecido en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido saciar el hambre de aquellos que le buscan. El profeta Jeremías declaró estas palabras que vienen muy bien apropiadamente a este versículo que estamos estudiando en el capítulo 31:12 del libro de Jeremías. Dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y las vacas. Su alma será huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré en su dolor. Pero vea la característica ahí: hambre, hambre de Dios. Los que tienen hambre de Dios van a encontrar el pan de Dios, el vino de Dios, el aceite de Dios. La grosura, hermanos, de la bendición del reino de Dios está preparada para aquellos que tienen hambre. Cuando no hay hambre, ¿qué sucede? Hay desnutrición. Y la desnutrición, hermanos, lleva paulativamente a una persona a la muerte, porque una persona desnutrida es presa de cualquier tipo de virus, de bacteria, de enfermedad, es vulnerable, ¿verdad?, a causa de su debilidad. Pero cuando se está fuerte, no tan fácilmente cae. Entonces Dios quiere, hermanos, que tengamos hambre. Usted pídale hambre al Señor, pero no hambre de comer, porque el sobrepeso también trae problemas fisiológicos serios. Sino pidámosle hambre de ti, Señor, hambre de tu palabra, hambre de tu presencia, hambre de tu espíritu, hambre, Señor, de conocerte más, hambre, como dijo Job: Señor, de oídas te había oído, pero ahora a través de la prueba, fíjese, hermano, por eso las pruebas son una bendición a la vida. ¿Por qué? Porque nos llevan a profundizar la misericordia y la gracia de Dios, y sobre todo su carácter y su presencia en nuestras vidas a través de la prueba. Mas ahora, dijo él, mis ojos te ven. Y no había visto, hermanos, lo que realmente Dios era. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los discípulos del Señor son misericordiosos. Así como Dios ve al mundo con misericordia, así como Jesús veía las multitudes, dice la palabra, que las veía como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Leímos la semana anterior Hechos 10:38, que habla, dice, cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús para hacer bienes a cuantos lo necesitaron. Hermano, sanidad, bendición sobre la vida de cada persona. El cristiano, hermano, no debe de estar pensando egoístamente, tener éxito para mí, crecer para mí, guardar para mí, disfrutar para mí. No, el cristiano, hermano, que está capacitado o está siendo capacitado por Dios para hacer su obra, tendrá que ser una persona misericordiosa, una persona que no sea egolátrica o esté en egolatría, ególatra mejor dicho, sino una persona misericordiosa que está pensando en cómo bendecir, en cómo favorecer a aquel que necesita. Hermanos, hay en este país y en el mundo una necesidad apremiante espiritual. Puede haber mucho éxito en otros campos, en la economía, en el dinero, en las riquezas, pero hermanos, hay hambre espiritual, hay una necesidad profunda espiritualmente, y Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros, pero nos tiene que dar ojos de misericordia. Dios tiene que cambiar nuestra visión para no ver a las personas simplemente como personas, sino verlas como personas que necesitan de Dios, necesitan la misericordia de Dios, y Dios quiere alcanzarlos con esa misericordia, pero lo hará a través de cada uno de nosotros. ¿Recuerda usted la parábola del buen samaritano? ¿No será que algunos hemos sido cegados, hermanos, por la religiosidad, en la que muchas veces uno se envuelve dentro del quehacer de la iglesia? ¿Se acuerda que el sacerdote pasa en el camino donde está aquella persona que ha sido herida, y el sacerdote pasa de lejos? Luego viene el ayudante, el sacerdote, el levita, y también pasa de lejos, hasta que un buen samaritano va por el camino y ve a la persona que está sangrando, que está golpeada y que necesita urgentemente una asistencia. Se detiene, deja su negocio en segundo lugar, a lo que él iba en el camino, su meta, la deja en segundo plano y comienza a atender a aquella persona. Le da los primeros auxilios, luego lo lleva a un mesón, que eran los hospitales de aquel tiempo, para que sea cuidado, protegido, para que sea restaurado completamente. Después Jesús les pregunta a los fariseos: ¿quién de ustedes cree que fue la persona que realmente tuvo misericordia de aquel pobre hombre herido en el camino? Y ellos mismos dijeron: el samaritano. Y así, hermanos, Dios quiere que usted y yo tengamos ojos de misericordia para poder llevar su palabra al mundo. Necesitamos tener ojos misericordiosos hacia los que necesitan de la gracia de Dios. Número 6 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Se necesita santidad para seguir a Cristo? ¿Se necesita santidad para seguir, hermanos, al Señor en el reino de Dios? No podemos seguir a Cristo, no podemos caminar con el Señor Jesucristo si no hay santidad en nuestra vida. Esto representa los que guardan su corazón del pecado, los que aman la santidad, los que son sensibles al pecado y tienen la capacidad para reconocer una falta y arrepentirse. Son aquellos que no permiten que su vestidura espiritual sea manchada. Estos son los de corazón limpio, los que aprendemos a caminar en la santidad de Dios. El salmista en el Salmo 15 hace una serie de preguntas interesantes que podemos leer al respecto de la vida de santidad. Capítulo 15 de los Salmos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? En otras palabras, ¿quién caminará, Señor, en íntima relación contigo? ¿Quién caminará, Señor, diariamente en tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que aman o temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, que dice la palabra, no resbalará jamás. Este es un salmo que exalta, hermanos, el valor de la integridad, el valor de la santidad. Y Apocalipsis 19:8 dice que la iglesia ha sido vestida con un nuevo vestido, que es el vestido de la santidad. Ese vestido del cual habla, hermanos, la Biblia, con la cual la iglesia ha de compadecer delante de Jesús en la boda del Cordero, ese vestido blanco de lino resplandeciente, finísimo, está representando la santidad que hemos recibido de parte de Cristo, hermanos, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor. Entonces, haciendo una recapitulación hasta este momento de lo que hemos hablado, ¿cómo se prepara el carácter del cristiano para ser útil en las manos de Dios? Hermanos, teniendo un corazón sensible, receptivo, reconocer la necesidad de Dios continuamente en su vida. También aquellos que lloran, aquellos que gimen por el pecado, que gimen en el altar para que se haga la voluntad de Dios, que gimen clamando por un mundo perdido, los que lloran llevando la semilla de la palabra de Dios, son preparados los discípulos en su carácter, aquellos que son mansos, que tienen un corazón moldeable a la voluntad de Dios, son preparados los discípulos a través del hambre por la justicia de Dios, los que tienen hambre de su presencia, hambre de su palabra, hambre de su gloria, hambre de su salvación. Son preparados en el carácter aquellos que tienen ojos de misericordia para poder llevar la bendición de Dios a aquellos que lo necesitan. Son preparados los discípulos del Señor a través de la integridad, a través de la santidad. Número 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Son los que tienen paz con Dios. Los que tienen paz en su corazón y los que tienen paz con su prójimo. La paz, hermanos, debe tener esas tres dimensiones. El pacificador, no pacifista, sino pacificador, es aquel, hermano, que en primer lugar ha hecho la paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y la segunda dimensión de la paz es la paz en mi corazón, la paz en sí mismo. Y la tercera, que es el resultado de las primeras dos, es la paz horizontal, la paz, hermanos, que nos lleva a sembrar dentro de la sociedad esa paz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, le voy a leer este versículo. Romanos capítulo 12 y versículo 8, dice Pablo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta es la paz horizontal. Pero nadie puede, hermanos, ser proveedor de paz. Nadie puede ser establecer paz con el prójimo o con los que le rodean si no tiene paz con Dios. Este país, hermanos, para que realmente pueda tener paz, tiene que hacer la paz con Dios primero. Cada uno de nosotros tenemos que hacer la paz con Dios primero. Todos los líderes de este país, hermanos, si realmente quieren ver paz en este país, ellos, cada uno, Hermanos, en lo personal, en lo particular, tienen que buscar la paz de Dios en su propia vida, en su propio corazón. Tienen que entrar en paz con Dios para poder ser portadores, sembradores de paz entre la sociedad en la que vivimos. Por eso es importante que el servidor debe de ser un pacificador, debe de tener esas tres dimensiones de la paz en su propio corazón. Número 8 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son? Son aquellos que son perseguidos, son maltratados por una causa, y es por tener, hermanos, a Cristo en su corazón. Es por guardar la fe que hemos recibido de parte de Cristo. Es por guardar el amor de Cristo, es por servir a los intereses del reino de Dios. Y hoy en día, hermanos, hay muchas personas en muchos lugares del mundo que están siendo perseguidos por su fe. Pero qué lindo los testimonios en medio de toda la barbarie que escuchamos hoy en día, hermanos, especialmente en los países de Medio Oriente en este momento. En medio de todo lo que estas personas en materia de maldad están haciendo con su prójimo, es lindo escuchar testimonios de personas que han preferido morir, que han preferido entregar su sangre, entregar su vida y no renunciar a la fe de Cristo. Leía un testimonio de un joven, no era una persona adulta, de un joven que fue sacrificado por estos grupos terroristas, hermanos, por no haber negado la fe en Cristo Jesús. Para ellos, dice el Señor, el discípulo, hermanos, parte del carácter del discípulo es hacerle frente a la oposición y estar dispuesto al sacrificio o al martirio por causa de Cristo. Este es el discípulo que está mejor preparado para llevar a cabo los intereses del reino de Dios. Y le leo un ejemplo que encontramos también en el libro de los Hebreos. Les voy a leer estos versículos del capítulo 11, solamente 5 versículos de este maravilloso capítulo. El versículo 35 de Hebreos 11 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y oiga lo que dice el versículo 38, el testimonio que da Dios de ellos, de estos mártires, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron aquí en la tierra lo prometido, pero lo recibieron en el cielo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, que la historia se sigue repitiendo, hermano. De lo que nos habla aquí, se ha venido repitiendo a través de todos los siglos y se repite hoy en día. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros, hermanos, dispuestos a decirle sí a Cristo, decirle sí al Señor a pesar de las tribulaciones, a pesar de las amenazas, a pesar de aquellos que traten de hacernos renunciar? Porque creo que está llegando el tiempo, hermanos, difícil para todas las naciones, no solamente a algunos pueblos, ¿verdad?, sino a todas las naciones. Viene una ola de persecución para el cristiano a nivel mundial. Y aquellos que estén preparados en su carácter como discípulos, van a presentar, hermanos, defensa de su fe, no importando cuáles sean estas las consecuencias que han de llevar. Por eso Jesús dice en la última, en el último versículo que quiero leer, en el 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, no por cualquier causa, sino dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, ¿por qué? Porque hay un galardón grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que los profetas fueron los primeros y nosotros somos los que continuamos. Pero no hemos de claudicar. Ese es el carácter, hermanos, del discípulo. Jesús no está hablando acá de un gozo temporal, no está hablando acá de características, hermanos, para personas débiles, endebles en las congregaciones. No, Jesús está hablando aquí del carácter que debe ser formado a través de estas cualidades que hemos mencionado en la vida de aquellos que hemos de ser la esperanza del mundo. Hermanos, estamos en un tiempo en que la iglesia, hoy más que nunca, debemos demostrar un carácter de guerreros, un carácter, hermanos, de soldados de la cruz, un carácter de ejército, ejército de Cristo. En este tiempo, amados hermanos, se va a demandar mucho de nosotros. En este tiempo se va a demandar la sangre de nosotros. Se va a demandar la vida entera de cada uno de nosotros. Y los que hemos realmente de llevar fruto para Dios en medio de esta sociedad en la que vivimos hoy en día, serán aquellos que estén preparados con el carácter del verdadero discípulo. ¿Cuántos estamos dispuestos en esta noche para decirle al Señor: Señor, sigue moldeando ese carácter de discípulo en mí? Lo necesito, porque yo quiero ser un portador de tu gloria en este mundo, en esta sociedad que tanto te necesita. Les pido que se pongan de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a hablar posteriormente del compromiso. Solo hemos hablado este día del carácter o del corazón del discípulo. Hablaremos del compromiso en la siguiente oportunidad. Oremos, Padre Celestial. Señor amado, ante ti estamos aquí en esta noche. Te damos las gracias, Jesús, por tu palabra. Tu palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos arrebatarán ese reino celestial. Esto significa, Señor, que el discípulo es un guerrero. El discípulo es un soldado. El discípulo sabe que su vida cristiana es una batalla espiritual. Señor, te pido en esta hora, Padre, que tú trabajes en la vida de cada uno de nosotros. Señor, trabaja en el corazón de todos los que estamos aquí, Padre. Danos, Señor, un espíritu sensible, receptivo, dispuesto a ser lleno de ti, Padre. Señor, haznos llorar por aquellas cosas que tú quieres que lloremos. Danos mansedumbre, Señor. Moldea nuestras vidas. Danos hambre, hambre de ti, hambre de tu presencia, hambre de tu palabra, Padre. Señor, cambia nuestra visión, danos ojos de misericordia hacia el prójimo que está perdido, sin Dios, sin esperanza. Señor, hacia aquel que está quebrantado de corazón, hacia aquel que como ciego, Padre, no encuentra el camino, Señor, de tu salvación, el camino de tu misericordia. Señor, danos un limpio corazón, que podamos valorar, Padre, la integridad, la importancia de la santidad en nuestras vidas, la importancia de caminar, Señor, en pureza de nuestro corazón. Tu palabra dice que sin santidad no podremos verte. Tu palabra dice, oh Dios, que el que no guarda su corazón del mal, el mal le alcanzará, el pecado lo alcanzará. Señor, revístenos de ese vestido blanco, resplandeciente, de ese vestido de santidad, oh Dios, que debe caracterizar al discípulo de Cristo. Oh Señor, que seamos pacificadores, que con la paz que hemos recibido de ti, oh Dios, podamos llevar esa paz al mundo en conflicto, al mundo en violencia, al mundo, Señor, en pleitos, en contiendas, en disensiones. Señor, que seamos pacificadores en el hogar, que seamos pacificadores ahí en el lugar de trabajo, que seamos pacificadores en medio de la sociedad donde nos movemos, Padre, que podamos llevar la paz de Cristo. Oh Señor, llevar la paz de ese Dios maravilloso, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Oh Jesús, ayúdanos para no renunciar por ningún tipo de conveniencia a Cristo, a la fe, al llamado que tú nos has hecho, Señor. No importa, oh Dios amado, que nuestra vida misma esté en peligro, Señor, que podamos seguir declarando que Jesús es el Señor de nuestra vida, que amamos a Jesús, que haremos su voluntad cueste lo que cueste. Oh Señor de la gloria, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú has de proteger, tú has de ayudar, tú has de auxiliar a todos aquellos que sean perseguidos por causa de la fe, Señor. Y oramos por miles de creyentes en el mundo entero, Señor, que están siendo perseguidos a causa de su fe, desterrados, como lo dice Hebreos. Señor, hay millones de personas ahora mismo allá en Medio Oriente que están viviendo, Señor, en lugares de refugio, con todas las inclemencias que implica estar lejos de sus hogares, de sus ciudades. Oh Señor, mira aquellos que están siendo perseguidos en diferentes naciones del mundo, Señor, aún aquí en América, Padre, por causa del Evangelio, mi Dios, muchos están siendo perseguidos de una u otra forma. Pero Padre, oramos para que no ninguno claudique de su fe, ninguno de nosotros, Señor. Revístenos de valentía, de valor, Padre, aún, Señor, ahí en el hogar donde se es rechazado por ser cristiano, ahí en el lugar de trabajo donde se es marginado por ser un cristiano comprometido con Jesús, ahí en el lugar de trabajo, Señor, ahí, oh Dios, en la vecindad, donde sea, Señor, danos valentía para poder decir sí a Jesús, no importando cuál sea, Señor, la demanda, la consecuencia. Señor amado, ayúdanos a tener ese carácter de discípulo, porque el tiempo, Señor, en que vivimos lo demanda. Tú has de usar una iglesia valiente, tú has de usar guerreros que saben arrebatar el reino, Señor amado, para llevar el poder de tu palabra, de tu evangelio. Señor, en este tiempo se necesita, oh Dios, un discípulo con carácter. Señor, haz de cada uno de nosotros esos discípulos que no renunciamos, que no volvemos atrás, que hemos tomado la rienda, Señor, del reino y que solamente vemos y marchamos hacia adelante y nunca hacia atrás. Señor amado, oh Señor, ayuda a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, Padre, en este tiempo. Señor amado, afirma esos pies endebles, fortalece, Señor, esas manos cansadas. Señor, que sigamos caminando, mi Dios, con toda fidelidad y certeza, oh Dios amado, hasta concluir nuestra meta, hasta llegar a nuestra meta, Señor. Dios amado, bendice a tu iglesia, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, todos los que estamos aquí en esta noche, Padre, aquellos que nos escuchan en la distancia, fortalece, Señor, levante esos guerreros del Espíritu de este tiempo. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda tu iglesia, Padre, bendice a tus hijos, bendice nuestra salida de este lugar y nuestra entrada al hogar, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén y amén.